Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 497. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de la flamante ganadora al Oscar a la mejor película, Coda, que para quien no lo sepa significa Child of Deaf Adults. Es una cosa muy específica, que es justamente cuando un hije nace con audición de dos padres sordos. Y parece que ya de entrada la especificidad de la experiencia que te comunica ese término, bueno, es parte de lo lindo de la peli, que va a ser inevitable. Yo les propongo, chicas, tratemos de hablar de qué nos parece el hecho de que haya ganado mejor película este año. Si bien es la razón por la cual estamos hablando de esta peli, que la íbamos a dejar pasar, dejémoslo un poco para el final y hablemos primero, intentemos hablar en términos más generales. Yo además hice la tarea extra, hoy a la mañana vi la película original francesa. Esto es una peli, Coda es una remake de una peli francesa que se llama La familia Bélier, si no me equivoco.
Sí.
Creo que estoy diciendo bien La familia. Y después fui al cine, aproveché y fui al cine a ver Coda, que gracias a que ganó estos premios...
está de nuevo en pantalla.
Sí, volvió a incluso por lo menos dos funciones por multicine por día, lo cual es... bastante,
sí.
En los tiempos que corren.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta que está disponible actualmente en Prime Video, acá en Argentina.
Exactamente.
Así que bastante bien que esté la opción y que hay gente que la elija ir a las salas.
De hecho, es bastante extraño que esté en Prime Video porque famosamente es una película de Apple.
Sí.
De hecho, esta peli pasó por Sundance, el Sundance del año pasado. Ahí arrasó, se llevó la mayoría de los premios. O sea, es uno de los raros casos en los cuales la misma película se gana el premio del jurado y el premio del público. Y luego de eso rompió el récord, no sé si te acordás, creo que con las dos.
El récord anterior lo tenía Palm Springs.
Claro, sí. hace más o menos 2 años habíamos hablado de que el récord lo había roto Palm Springs, una película también que nos había gustado mucho. Y bueno, Coda viene y creo que lo rompe con bastante diferencia.
Sí.
El récord de película más cara en Sundance, no sé si dijeron. ¿Qué récord?
Tienes razón, Vicky, creo que estaba hablando de un récord sin especificar. Es la película por la que más se pagó,
sí,
en Sundance. Y bueno, después un largo año en el medio y termina ganando. Creo que es la primera película que debutó en Sundance que gana el Oscar, así que eso es un poco la historia, más allá de la peli. Y yo les quiero decir algo. Hasta ahora, cuando hablamos de los Oscars y los vimos en Twitch, ustedes dos sí lo habían visto. Y había como una guerra entre ustedes dos.
Una pica.
Una,
sí,
pica, porque a Vicky le había parecido una película más y a Juli le había gustado un montón. Bueno, yo las quiero sorprender diciéndoles que todo
yo me
lo
quedé dormido.
No. De hecho, es para el otro lado. Todo lo que dice Vicky sobre Coda, que yo esperaba estar un poco más tirando para ese lado, es lo que sentí viendo la peli francesa. La peli francesa me pareció la cosa más genérica que me puede ocurrir. Desde el guión, los diálogos, las actuaciones, hasta la forma que está filmada, está todo iluminado parejo, no hay un solo plano que me haya parecido llamativo. Es una peli que está hecha para ver en la tele, digamos. Uh-huh. Es una de esas pelis que... yo estuve escuchando mucho que se le decía eso a Coda, y la verdad que Coda me gustó bastante. Me parece que agarraron esta historiecita de una peli, la verdad, mediocre, francesa, y le ponen algo que a mí me suele gustar cuando está bien llevado adelante, que es... me parece que era una historia perfecta para ponerle este espíritu independiente. Porque tiene ese color, esa fotografía mucho más interesante. Por eso me parece, Vicky, que...
No, no lo puedo creer. Estoy anonadada. Bueno. En este momento deberían ver mi cara.
Claro. No, y bueno, Vicky, por ahí vos pensás esto de Coda porque justamente... O sea, tal vez le juega muy a favor Coda que
vos
en el mismo día...
Además,
más
la
temprano,
vimos en el cine.
Además la vimos
y hay una, me parece que hay una gran diferencia también, que lo decimos con todas las películas, ¿no? Es algo que ustedes también me dicen con The Power of the Dog, que yo la vi
en
la pantalla y no me resultó lo mismo que ustedes. Y en el cine tiene esta cosa de
todo le suma,
que te transmite tanto, y Coda es una de esas películas que a mí logró emocionarme, pero hasta la médula. Te llega, es una historia que te llega, y es esa historia... De por sí los personajes me parecen muy bien construidos y me parece que tiene un arco muy interesante y que no coincido además con esto que, bueno, ya vamos a llegar más, que se decía acerca de cómo pone a la... de qué imagen da de la comunidad sorda, sino que creo que la plantea con muchísimos matices y que tiene una aproximación muy tridimensional acerca de esto, de cómo las familias funcionan, de cómo los núcleos familiares se pueden llegar a adaptar a determinadas situaciones y cómo quizás la comodidad de la costumbre te puede llevar a determinadas cosas. Y es una de esas películas que creo que crecen a medida que pasa el tiempo. La otra vez la volví a ver para el podcast con mi mamá y una cosa que le decía a ella es como que siento que es de esas películas que te siguen emocionando incluso cuando los créditos terminan, porque medio que sentís que se queda con vos. Tiene algo ahí que hace que con los días te vaya gustando, me parece, un poquitito más. Y capaz a vos, Fede, te vaya a pasar, capaz no, pero
no es lo que a mí me pasó. La vi hoy.
Exactamente, a las dos las vi. Claro.
Pero bueno, vos, Vicky, ¿qué tenés para decir sobre todo esto?
Nada, bueno, yo también la volví a ver en mi casa nuevamente, en Prime Video. Y me pareció lo mismo que la primera vez. A mí me parece una película bastante cliché, demasiado predecible, que sí es una historia linda que me emociona. De hecho, o sea, para mí todo lo bueno de esta película es Troy Kotsur, me parece tipo increíble lo que hace y cómo te puede emocionar. Y me parece un gran actor. Y bueno, esto que decían de la fotografía, eso me pareció lo contrario. Me pareció bastante plana y como que no especialmente bella visualmente. Pero sí, una peli linda, correcta, que sí que te emociona. Yo admito que lloré las dos veces que la vi. Sí, bueno, pero que eso, ¿no lloraste? Bueno, igual yo soy más llorona, pero más allá de eso, no me parece como una gran película, digamos. O sea, como que mi problema es que haya ganado el Oscar, básicamente.
Bueno, por eso les decía que tratemos de compartimentalizar eso, porque es medio...
Más allá de eso, me parece una peli que está bien, que es correcta, pero como que no me dan nada como demasiado especial que yo diga, ufa, mira cómo hicieron esto. Ni siquiera el trato también, o sea, cómo está puesto a nivel dirección, a nivel sonido, el tema de los sordos, digamos, del punto de escucha y todo eso que habíamos visto el año pasado en Sound of Metal, por ejemplo, una película que a mí me encanta, que todo eso me pareció mucho más interesante, cómo está mostrado y cómo te hace empatizar con la comunidad de ese lado. Y mismo en 2021 también tuvimos una película excelente que es A Quiet Place 2, donde también se hace mucho juego con eso y creo que hay muchos más recursos y mucha más idea para mostrar ese lado, que bueno, capaz que tampoco tiene la culpa Coda, digamos, de estas comparaciones ni de haber ganado el Oscar, pero siento que haberlas visto a esas dos, digo, bueno, como que me faltó un poco de ideas, de cosas. Es como que es una historia que es linda, que desde que empieza sabes cómo va a terminar y pasa todo lo que pensás que va a pasar. Y sí, o sea, te deja bien, es un sentimiento cálido, pero más allá de lo que me parece excelente que es Troy Kotsur, no puedo destacar nada, otra cosa que me parezca excelente, digamos. Eso es todo mi descargo.
Yo siento que no es, me parece, y acá capaz es cuando podemos empezar el debate, no me parece justa las comparaciones con A Quiet Place
eso lo digo, pero no puedo evitarlo.
No, pero porque creo que busca, tiene otra búsqueda, porque si sí, bien son muy el diferentes. Tema de la comunidad sorda me parece recontra importante y en todas estas películas es fundamental, acá el centro de la historia está puesto en el personaje de Emilia Jones, que es una chica que es oyente y que no solo... Me parece que también lo que es interesante es que a primera vista puede parecer como que la familia no es funcional sin ella. Pero no es tanto eso, sino es más el lugar en el cual ella se puso desde que era muy chica de decir, yo tengo que ser la persona que protege a mi familia.
Sí, de alguna forma se dio así. A mí me parece, dando un par de pasos atrás... Me parece que te gustaría más Coda, Vicky. Estoy seguro de que si hubieses hecho mi mismo camino, te gustaría muchísimo más Coda. Porque la verdad que todo lo que decís que no te convence, para mí aplica a la francesa. Y Coda, si las ponemos en una especie de competencia de películas con temática de hipoacústicos. Y bueno, las dos de A Quiet Place son una maravilla. De la puesta en escena, de la dirección, de repente John Krasinski demostrándonos
bueno,
que
tiene,
sabe
y dirigir. Tiene una nominación A Quiet Place y esta gana loca. O sea, me parece una locura.
Por eso, no tiene mucho sentido. El año pasado habíamos dicho, tanto para mí como para Vicky, Sound of Metal era la mejor película de las nominadas del año pasado y bueno. Y de hecho Sound of Metal también tiene ese espíritu indie, pero es mucho más sucio, es una película rockera.
Sí, sí.
Esta es una película que tiene un espíritu indie, está filmada con mucho color en la luz, puesta en escena como... No sé, la verdad, ahora vamos a ir desarrollándolo, pero a priori, para empezar, no hay mejor forma de comunicar lo que quiero comunicar que llamarlo un espíritu indie. Me suena sí. Muy película de Sundance.
Sí,
película,
sí, totalmente.
Sí, es que la ves y decís, claro, obviamente que a Robert Redford esto le va a encantar.
Claro. Por eso, la verdad que en ese sentido, y nada, no, bueno, todo esto que escuché varias veces, incluso de Vicky, creo que más en chiste que otra cosa, diciendo que es una película que enganchás en la tele a las 3 de la tarde, es La Familia Bélier.
Es la francesa.
Sí, sí. Esta me parece que es un poquito más especial, no tan especial como Sound of Metal, que es incluso de la misma onda. Y bueno, y aparte después, o sea, lo que tienen en común es la temática. Pero me parece que si bien Troy Kotsur es increíble, hay 3 o 4 o 5 cosas que se destacan un montón, por sobre incluso la versión francesa. Y pero igual después sí estoy de acuerdo, me parece que a Juli le gustó mucho más que a mí. A mí me parece que es una película que está buena, nada más que la disfruté. Venía con la idea de contarles cómo fue mi día, o sea, la mañana arranqué con la francesa, después tuve que hacer un montón de trámites de esos que a mí me
que
resultan
uno odia los trámites.
Deshumanizantes directamente, sí. ¿Viste? Cuando vas a un lugar y te piden otra cosa y nada... Realmente me ponen...
No te pongas como la señora que les revolvió sillas a los del registro civil.
No, nunca. A mí lo que me pasa con todo es que termino de mal humor. No lo demuestro, pero después me arruina el día. Y fui a ver Coda y la verdad que la pasé súper bien. O sea, es una película súper sencilla de entender. Y bueno, es una de esas cosas que... Ok, metamos otro paréntesis relacionado a los Oscars. Una de las tantas cosas que se dijeron esta vez y que parece que los Oscars lo tomaron a pecho porque hicieron todo su humor sobre eso... Es que lo poco populistas que son, porque son películas snobs, elitistas, que no son sí. Para todos. ¿Cómo es una película que podés ver con tu abuela y
sí,
la vas a pasar bien?
Eso sí. Me parece que igual todo eso no aplica a Coda, porque tipo, si hay una película para toda la familia, las nominadas, es claramente esta.
Sí. Aplica, me parece que a varias. O sea, la única que no creo que a todo el mundo le pueda llegar a gustar es Drive My Car. Después hay un musical de Spielberg, una película.
Bueno,
de
pero Power of the Dog, Dune, son pelis como que no.
Pero
no sé.
Dune es una película que yo puedo ver tranquilamente con mis viejos.
Sí,
por
bueno, pero tu viejo es un montón de películas.
Bueno, claro, igual.
Pero Coda para sí. Mí es literalmente para todo el mundo.
Creo tipo. Que tus viejos son un poco más cinéfilos.
Sí,
así que,
sí. Bueno, no es que en realidad eso son cosas que ya hemos hablado, pero sí, la cultura de ir al cine club y alquilar 4 películas por fin de semana, 3 para verlas, era algo que se
era
hacía
con ellos.
Bastante.
Yo en mi caso los arrastraba.
Claro, por
yo,
eso, por ahí
entonces,
cuando dice, bueno, cuando uno dice voy al cine con mi mamá o con mi abuelo, es como para decir, bueno, gente que tipo que no ve cine o que ve lo toma de otra manera. Por eso creo que sí, que Coda es eso. Y sin duda que te hace sentir bien. O sea, cuando vos contaste tu día recién y que te fuiste a hacer un montón de trámite y después te fuiste a ver Coda, y claramente la pasas bien. Yo no estoy diciendo nada de lo
sí,
contrario
sí,
de eso.
Es súper agradable.
Al
pero
contrario.
Yo esperaba como máximo que me parezca agradable. Incluso me pareció bastante buena película. En cosas, digamos, de la técnica. Lo que a veces llamo lo que hace el cine. Pero, bueno, no sé por dónde arrancar. Otra cosa que pensé también, que justo considerando que sabíamos que iba a grabar este podcast con ustedes dos, yo es una de esas pelis que muestra a una familia vista así, bueno, con un claro obstáculo ante la vida, pero que funciona también como familia, que pensaba, yo nunca tuve una familia así, ¿no? Nunca tan unida, que comparten cosas, y sé que ustedes siempre me cuentan que sí, sí. En el caso de ustedes, ¿viste? Entonces, capaz ustedes vieron un poco más algo que yo era como... Bueno,
severito. Hay algo que a mí me pareció muy, muy bien logrado y muy inteligente, y que esto es algo que hay que darle al guión. Y bueno, al no haber visto La Francesa, no sé cómo lo manejan, pero el tema de la incomodidad adolescente está tan bien lograda. Esa cosa de que ellos dos, el personaje de Emilia Jones y el pibito, que es. Me parece muy interesante que el pibito sea el de Sing Street.
¡Ah, es el de Sing Street!
Sí, es ese pibito irlandés que te das cuenta que es irlandés porque es color rosa chanchito.
Sí, los cachetes tienen tipo una rosácea.
¿Viste? Sí, es re irlandés. Bueno, el pibito este era como, bueno, obviamente sabe cantar, ya sabemos que sabe cantar,
sí,
ya
sí,
sabemos cómo viene.
Qué
pero
buena
que
peli
no,
Sing Street.
Es muy buena. que no se pueden ni mirar a la cara, que están todo el tiempo muy incómodos, que cualquier cosa que pasa dentro de la casa es motivo de vergüenza. Y,
sí.
Y está muy bien logrado estos momentos de incomodidad, y al mismo tiempo me parece muy interesante también cómo a partir de determinada edad eso ya te parece una boludez, como claro. Que y eso se ve reflejado en el personaje de Emilio Derbez, que está harto, como basta, no jodan, ya está. Canten, no me vuelvan loco, no me molesten. Y son pequeños detalles que me parecen muy interesantes, porque un montón de veces el tema de la incomodidad adolescente es algo que se trata en infinidad de películas, y acá lo hablamos un montón de veces porque es generalmente el tema de las muchas coming of age. Pero no es normal verlo tan bien reflejado, y creo que eso también cae no solo en el guión, sino también en la actuación.
Creo que eso igual en esta película está hecho adorable, me parece. Porque vimos algunas otras películas últimamente, este año, en la que la incomodidad adolescente se muestra como más incómoda. Acá
no,
es adorable.
Igual no me parece mal que sea adorable, porque si lo ves desde afuera, es algo bastante boludo, sí. Pero llega hasta ser tierno. Yo me acuerdo de situaciones en las cuales yo he estado incómoda a los 16 años. Y decís, ¡oh, pero
por
qué
eso,
boluda!
Te sentí así como...
Claro,
sí, lo entiendo. Pero me parece que hay en general en esta película un tono de que es todo muy agradable, ¿viste? No hay
sí,
nada
incluso,
demasiado
incómodo. O sea, todo el bullying que le hacen a ella también es como todo re básico. Es como que, no sé,
sí,
como...
Sí, sí. Bueno, esa es una de las cosas... La película francesa lo que no tiene es sutileza. Esta peli ganó... el Oscar a mejor guión adaptado.
Sí.
Una de las cosas. Bueno, va a ser, perdonen, estoy rompiendo mi propia regla, es inevitable meterse en esa. En
sí,
en
vos clase no me dijiste y sabes qué más. Me dijiste Oscar.
Claramente. Sí, sí.
Tomen un shot cada vez que usted dice Oscar.
Mi culpa. No, pero quería decir que algo que me llamó la atención, que leí, es que esta es la primera remake que gana mejor película desde The Departed. Y yo The Departed en su momento vi la de Scorsese y vi la china, la hongkonesa, la original. Y es, la hongkonesa es un lío, o sea, es divertida, pero es medio desastrosa. Está como hecha,
claro.
Es una peli de tiros y piñas. En cambio, The Party es una película de una exquisitez.
Sí.
Es Scorsese divirtiéndose con sus actores, con después Thelma Schumacher.
Sí,
es como
pero a la vez tiene un guión súper refinado y parece que es un quilombo, pero está tipo cuidadísimo como está contado todo.
Pero bueno, incluso antes de haberlas visto, francesa y estadounidense... Ya me veía que era como era una remake más, viste, gana el premio mayor de estos premios tan importantes, una remake que es idéntica a la francesa. Y sí, eso es medio una paja, pero me parece que, no sé si como para darle el mejor guión del año, pero es una muy buena adaptación. O sea, agarra todo lo que no era muy interesante de
a nivel trama es igual, o sea, los mismos personajes.
A nivel trama es exactamente igual. Okay. Es todo lo mejor, todo lo que hace que sea 20 veces mejor para mí es en el cómo.
Claro.
Desde los diálogos son más interesantes, evita algunos conflictos muy básicos que, por ejemplo, lo del coro se lo oculta los padres hasta el final de la película, más o menos, y la mamá se recontra enoja. Acá se lo dice medio en la mitad de la peli, es como que evitan eso.
Tarda en decirles, pero finalmente les dice como un tiempo antes de la audición.
Cuando los elige para cantar el dueto, que en las dos películas es medio forzado, tipo, vení vos y el chico que te gusta y cante,
como,
es medio tonto.
Aparte ni le había escuchado cantar más o menos a la chica y tipo ya le eligió.
Sí, por eso. Tiene varias cosas que como decís vos, Vicky, hay cosas que se adivinan y yo en la francesa las adiviné. No sé si las hubiera adivinado con tanta facilidad en la si hubiese visto la otra antes, pero en la francesa las recontra adiviné. Pero bueno, les quería decir, en ese primer momento en donde cantan medio tímidos, les dice, no, ¿saben qué? Para romper el hielo, bailen un lento. Entonces les hace cantar haciendo como que bailan un lento. Tipo, la cosa más idiota que se te puede ocurrir. Como, o sea, el guión queriendo hacerlo sentir incómodo. Y bueno, no hay nada así de forzado. La cosa que más extraña me pareció, pobre peliculita francesa, que la verdad... Lo que tiene que va a ser recordado, lo importante es que la agarraron.
Inspiró coda, claro.
Sí, porque no tiene nada de especial. Pero bueno, yo la vi lamentablemente y quería compartir estas diferencias con ustedes, porque me imagino la mayoría no va a haberla visto. Hay un momento en donde cuando visita por primera vez la casa del maestro, dice, ¿tenés alguna canción en mente? Y ella dice, no. Bueno, ¿querés probar con esta? Bueno, puede ser, pero ¿podemos probar primero con esta otra que conozco? Bueno, entonces canta una canción. Esto es para ocultar que la canción que le propuso el profesor es una que se llama Volaré, algo así.
Volaré.
La escuchamos su letra por primera vez en la presentación, en la audición, que es exactamente igual. Están la familia ahí presente y qué sé yo. Y enseguida empieza, dice, soy un pájaro que quiere abandonar el nido, déjenme papá y mamá, algo así.
Demasiado literal.
Uy, no.
No. Murió de literalidad esta película. Claro. Increíble.
Pasó Adam McKay y dijo, che, ¿no te parece un montón
no
esto?
No podía creer. Encima es un momento lindo. Eso es, bueno, eso es lo otro que les quería decir sobre esta película. Que adiviné. Creo que tiene, tipo, tres momentos que me parecen fantásticos. De los cuales dos se pasan a Coda tal cual. Como que Sia.
Sí.
Sian, pero no sé si se pronuncia Sian o Sian o algo por el estilo, es S-I-A-N.
Cuando la pronunciaban, igual yo no sabía, como no había buscado mucho de la peli, era como es hombre, es mujer, es, ah,
sí, es mujer.
¿Cómo, sí, cómo aplica el nombre?
Es
ese,
una mujer,
sí,
sí, es una mujer. Pero bueno, se ve que ella lo que quiere decir es que detectó estos grandes momentos de la peli, aparte del concepto de que estás contando la historia de una hija en una familia de sordos que encima le gusta cantar. Es tipo, es eso, ¿no? El gancho. Y después detectó estos momentos, que uno es que cuando estamos escuchando este momento, esta presentación del coro, que en la peli francesa es interminable, aparte todo con planos, en todo momento los planos son lo más básico, plantar el trípode que se te puede ocurrir.
Claro.
Pero bueno, nada, uno de los momentos más llamativos es cuando de repente se apaga la música y estás, entendés,
sí,
cómo están viviendo, sí, un momento, sí, como ese.
Bueno, ese al nivel de lo que decía al comienzo es como lo más interesante. Sobre todo cuando están viendo que hay gente que llora y demás, y como ellos no pueden sentir y decir, bueno, debe ser que es buena. A veces de que tenían la duda ellos,
claro, claro,
de si cantaba bien o no.
Bueno, en ese momento, en la versión francesa, es como que te muestran planos al azar de unos chicos escuchando y cosas así. Acá en esta está, en general está mucho mejor contada, que hay pequeñas situaciones como cuando señalan a la persona llorando. Uh-huh. Es como,
sí, y que además vas viendo la reacción del padre, que es como el más empático con esa situación, parece siempre, como que se da a entender que tiene una relación un poco más cercana con el padre, quizás por el hecho de que comparten muchas horas al día laburando. Y ves cómo a él se le va transformando la cara, y es como que en ese momento él se da cuenta que, listo, se tiene que ir.
Sí,
lo lógico es que se vaya.
A mí me gusta el detalle de antes de que ellos se den cuenta que no le están dando mucha bola, porque la verdad que ni escuchan, se ponen tipo a hablar de tipo lo que le faltó comprar al supermercado.
¿Qué quiere cenar?
Tipo,
es terrible.
Bueno, en esta versión en Coda hay un montón de pequeñas situaciones, y en la otra los ves como mirando alrededor, nada más, como que no encuentran. O sea, lo muestran como más general y no encuentran esas pequeñas situaciones que representan,
sí,
el sentimiento,
sí,
la idea que
querés.
Sí, que
la amiga de ella y la novia del hermano, porque al final le salió bien por ella. Bien por ella que dijo, che, tu hermano está bueno, no, ni se te ocurra, así voy yendo, dijo la piba.
Son una pareja feliz, ella está,
sí,
aprendiendo el lenguaje.
Se están aprendiendo con señas, sí, y la piba le dice, como puede, con señas, que es buena.
Sí, sí.
Que ella es buena.
Sí,
que
aparte encuentran ese momento del chat. Está todo como.
Sí.
Por eso me parece que todos los sentimientos están bien comunicados con acciones claras.
Sí.
Que es algo que falla esta otra, que sí, que es como mucho más del montón.
Y al mismo tiempo el personaje del hermano me parece recontra interesante.
Bueno,
cómo,
sí,
puede manejar. O sea, cómo está manejado el tema de esta cosa de frustración, pero al mismo tiempo lugar de hermano mayor.
Claro.
De decir como, bueno.
Es un hermano mayor, pero no se siente con el hermano mayor.
Claro, esta cosa de mi función es cuidarte a vos, y vos estuviste haciéndote, pretendiendo que eras la responsable de todos por mucho tiempo, y un montón de veces ese sentimiento sale como enojo hacia la hermana. Pero,
sí,
pero
como
en ningún
celos,
momento.
Cosas.
Claro.
Es que un poco de celos.
Pero
sí,
en ningún momento sentís como, che, qué tipo choto. ¿Entendés de dónde viene?
No,
está
no,
tan bien planteado el personaje.
Bueno, yo creo que va a ser inevitable que hable un poco de estas comparaciones. A mí me parecen interesantes, espero que no aburran al que tipo puso esto para que hablemos de Coda. Pero en la película francesa el hermano es menor. Y
claro,
dos cosas sobre eso. Una, el hermano es menor, no pincha ni corta. Se engancha con una amiga mayor de la hermana y es todo más. Se busca que sea algo cómico porque terminan juntos, pero es como medio estupro por parte de la amiga, porque el nenito parece que tiene 12 años y la amiga 16, 17, 18, no sé. Pero bueno, ¿por qué seguramente en la versión francesa al hermano no le dan mucho para hacer? Era el único sordo, de verdad.
Claro.
Todos los demás, después la comunidad de sordas criticaron la película porque es como sordo
watching. Sordo
watching. Y bueno, una de las tantas cosas que se hicieron en Coda fue contratar todos actores. Los que hacen de sordos son sordos, incluyendo el hermano mayor. Pero bueno, los otros dos, Troy Kotsur, ahora tienen. Todos sabemos que es sordo porque lo vimos en los Oscars.
Sí.
Y la
señora tiene un Oscar también.
La señora fue la primera actriz sorda, actriz o actor sorda, en ganar un Oscar en el 80 y pico. Y sí, no es un récord que se haya roto el domingo pasado, es un récord que se había roto, o sea, está bien, ahora fue el primer hombre, claro. Pero me dio lo mismo.
Sí, ¿no? Que incluso ella estuvo el año pasado en la ceremonia de los Oscars también, ¿te acordás? Justo porque se había armado todo el revuelo por Sound of Metal, y entonces había ido ella, y no sé si presentó algún premio de,
ah,
de,
no me acordaba. De
eso. Sí, sí, estuvo.
Bueno, sobre eso quiero decir algo, pero eso sí, déjamelo un poco sobre el final. La cosa es esa, hubo escándalo, y bueno, también las comunidades sordas dicen... porque saben que vos ves la película francesa y es como si estuvieran hablando en un falso, así, no sé, viste cuando hablamos del mundo del Albuquerqueverse, de Better Call Saul y Breaking Bad, cuando ponen a hablar un yankee, sí, en español,
y
nos damos cuenta que no puede.
Como, ay, pronuncié una, lo que dice Emilio Derbez, si no podés pronunciar la R, hacete un favor y decime señor B.
Sí, sí.
No es, me jodas.
Bueno, parece que la película francesa da esa sensación a la gente, claro, que habla ese idioma.
¿El lenguaje de señas,
decís? Sí, el lenguaje de señas estaba como mal hablado porque eran todos actores que lo tuvieron que aprender. Y bueno, esta película fue una película en la... esta actriz, ¿cómo era que se llamaba? Pues me parece que esa es la otra revelación. La
chica, Emilia Jones.
Emilia Jones estuvo 9 meses aprendiendo a cantar, aprendiendo a hacer el lenguaje de señas.
Sí, claro,
y aparte no, es inglesa.
También. Es inglesa.
Ah, mirá, lo sabía.
Es inglesa, sí, ella es inglesa. Bueno, lo que le decía a Fede es que buscándola en IMDb... encontré que es la hija mayor del matrimonio de Nuestro Último Verano en Escocia, que es una peli re chiquita, pero es una de mis comedias favoritas, me gusta muchísimo. Y la veías ahí, y yo la veía como, pero esta chica es inglesa. Oh, no,
sí, sí.
Es inglesa, o sea que tuvo que hacer acento, tuvo que aprender a cantar, tuvo que aprender lenguaje de señas. Y en una escena tuvo que cantar con acento estadounidense mientras hacía el lenguaje de señas.
Es increíble.
No sé cuánto tiempo le debe haber llevado a hacer esa escena.
¿Sabes qué otra cosa que dice que tuvieron que aprender por esta búsqueda indie de realismo es hacer todas las tareas de un barco pesquero? Porque eso se filmó en alta mar. Claro. Bueno, en alta mar, no sé si en el mar es donde sea, pero se filmó en...
en botes reales.
Flotando. Claro. Y sí, todas esas cosas, todos esos momentos donde los vemos trabajando. Bueno, en la película francesa tienen una granja y los ves con unas vaquitas y venden quesos en una feria, es como todo menos... visual.
¿No acá, son pescadores ahí?
No, no. Acá todo el laburo que hacen en la comunidad esta pesquera en ese puerto me parece que es mucho más interesante. Sí. Otra cosa, el papá lo que quiere hacer es ser alcalde de ese pueblo porque el alcalde actual medio que los usa, se acerca a ellos en la feria que venden quesos y les dice, hola señores, ¿cómo claro. están? Voy a hacer muchos cambios para que ustedes voten por mí, como que los usa medio de
claro,
accesorio.
Claro, acá hay una búsqueda mucho más interesante.
Acá quieren hacer una cooperativa.
Armémonos, claro, una comunidad.
Es más interesante. Claro.
No, bueno,
es menos caricatura.
Es re mejor
más...
coda que la otra. Muchos puntos a favor de haber visto.
Es todo, cada cambio que se hace para mí es mejor.
Claro.
Si bien el ADN está, el momento ese después de la presentación en la escuela, en donde el papá ya ha tocado por lo que vio, por lo que pudo sentir en la gente que estaba escuchando a su hija cantar, le pide que cante y le toca la garganta.
Sí.
Hay dos escenas que son idénticas. La de Coda está mejor filmado, en mi opinión, tipo plano a plano, tiene más. Bueno, ¿sabes qué? Me fijé que la directora de Photoshop, cuando vi Coda y sabía que la directora venía de hacer, creo que una película muy menor y dirigió capítulos en series, dije, esto se ve tan, para mí, bien. En esto capaz no estamos tan de acuerdo con Vicky, pero para mí se ve tan bonito, tan agradable, que estoy seguro que trabajó con una DF, con un director de fotografía también siendo una mujer, que debe tener más experiencia que la directora.
Y dicho y hecho.
Es la directora de fotografía de Barry, por ejemplo, una serie que se ve de la puta madre.
Todo
también.
Tiene sentido, este todo es... cierra. Yo igual coincido, a mí me parece una película que es... me pareció hermosa en todos los sentidos, quedó claro, me parece, con todo lo que dije. Pero visualmente es eso, creo que toda la peli la siento gustó. Como una cosa recontra cálida, casi como, no sé, el sinónimo de cine de abrazo. Lo siento
sí,
como eso.
Sí, sí, pero sí, es indie, qué sé yo. Hay un montón de planitos en donde están hablando, pero que hay una lucecita de fondo con un detalle y todo esto, esas capas... que es como bastante básico. Bueno, en la versión francesa era todo chato, todo claro. filmado parejo, todo iluminado parejo, y no hay momento en el que se note más la diferencia que en la audición, en la que en la francesa está en un escenario que está filmado todo parejo, no tiene nada de personalidad. Ahí en Coda es en un lugar como con unas luces de fondo, un lugar armado muy cálido, y ese creo que es donde están los otros dos momentos que se tomaron tal cual. Yo cuando vi la presentación en la escuela y apagan el sonido, dije, claro, en este momento debería darse cuenta, la hija debería darse cuenta que para que lo entiendan debería hacer señas. O sea, pensé eso, en cualquier momento. Y después dije, ah, no, queda la audición, obviamente va a hacer eso. Y claro, bueno, dicho y hecho, me la adelanté. Pero eso no sé que sea una idea. O sea, me parece que funciona igual. Medio que la adiviné porque es una película que adivinás, viste, ya un montón de otras. Pero me parece que es una buena.
Pero hay películas que, cuando adivinas se hacen menos disfrutables.
Sí, esta me parece
y esta
que
no es el caso, me parece que por más que la adivines, lo que llega está tan bien entregado que decís como, bueno, está todo bien, sí. No pasa nada, qué lindo.
Sí, a mí que funciona... creo que lo que más me gustó es eso, cuando se ponen a hacer las señas. Y parece que hasta los del jurado ahí como que se emocionan, ¿viste? Cuando se dan cuenta de qué está pasando.
Bueno, canta bien y aparte tiene por eso la terminan tomando, porque sí. ¿Cómo no vas a tomar si tiene esta vuelta de tuerca? Puede cantar en dos idiomas al mismo tiempo.
Me gusta también que todo ese momento ella los está mirando a los ojos a su familia versus, ¿viste? Que eso le incomodaba al comienzo, no sabía dónde mirar cuando estaba con el chico todo eso. Sí. Acá como que se ubica y... Primero está incómodo y después cuando los ve es como que puede sacar toda su fuerza y sabe dónde mirar. O sea, eso está muy lindo.
Y canta además una canción de Joni Mitchell, que Joni Mitchell tiene una de las voces más impresionantes del mundo y que sus letras son una maravilla. Entonces suma mucho.
Y esta canción de Joni Mitchell trata sobre estar en dos mundos, entender dos puntos de vista opuestos.
Claro, me parece que está bien elegida y no es tan literal como...
No es evidente,
No, por eso
como
digo, me parece que
era la otra,
se entiende por qué está elegida, pero la otra era como es una película para bebés.
Claro, y que además tampoco hay todo un tema de cuando eligen la canción. Está directamente corte A, ella ensayando en la casa del profesor, del señor B, y le dice, che, pero pará, elegiste una canción de Joni Mitchell y no le estás cantando como corresponde cantar de Joni Mitchell, ya está.
Claro, sí. Tampoco hay malabares para
el volumen necesario.
Claro.
Como la otra. Y bueno, lo otro que iba a decir, la única cosa que me parece que es bastante potente y que por alguna razón en la francesa y que por alguna razón en Coda no la toman, es que al final, cuando termina esa canción, con las señas y qué sé yo, la familia se levanta y vemos a la mujer... intentar gritar bravo como puede, porque nunca se escuchó su voz, ¿viste? Y no le sale. Y ese momento me pareció re poderoso y me sorprendió lo que hacen en Coda.
Bueno, a mí me mata el go de Troy Kotsur.
Acá se reservan el momento
señor,
en donde...
todas las veces me va a hacer llorar.
No, cada escena
cada
que tiene
cada vez que aparece.
Cada escena que tiene él es como, ay, basta.
Sí, o sea, me destruye, me hace mal. Hasta el discurso de los Oscars, todo, tipo, me hace llorar todo.
Bueno, me gustó que la audiencia la resuelvan con una especie de secuencia de montaje de qué pasó después, que en la película francesa es lo normal. Termina la audiencia, le dicen medio que se da a entender que quedó y después te muestran, bueno, como...
La audición,
perdón. Sí.
No, porque también hay una audiencia en esta película que podemos hablar después.
Sí. Pero bueno, nada, me pareció una buena resolución, una buena variante a la cosa. Y el momento parecido es cuando los ves adelante de la computadora y celebran de que le quedó elegida, que también es un muy lindo momento.
Sí, igual tengo entendido que hay un momento bastante poderoso esta película que no está en la familia Bélier, que no es cuando ella tiene cuando el hermano le dice... andate, no te necesitamos para que nos cuides. Sí. Que es un momento también recontrapoderoso y que hace que te des cuenta por qué tiene también esta resistencia y por qué maneja ese nivel de enojo el hermano, pero que no es enojo hacia con ella, sino con la situación, con el tema de que los padres también se sienten quizás un poco cómodos en esta situación de, bueno, claro, tenemos un intérprete y es como, no, ellos se tienen que acostumbrar a que no podemos depender de vos, claro, que vos tenés una vida, que vos tenés... vas a querer hacer otras cosas y nos podemos hacer cargo nosotros. Sí, y en todo caso es un problema de la comunidad para con nosotros, no de nosotros.
Eso es lo que me gustó porque por dos cosas. Uno, lo que se dice, ¿no? Porque después es el cómo y quiero, tal vez la última sección de este podcast puede ser sobre el cómo, pero lo que dice es interesante porque dice... Se nota que ahí se nota algo que te das una idea, se puede cuidar, ¿viste? Cuando fue a tomar una cerveza con los otros pescadores... Tenía medio cara de, bueno, no entiendo nada, ¿qué voy a hacer? No me puedo reír, encima va a quedar peor si me estoy riendo sin saber lo que estoy escuchando. Pero cuando se tiene que defender, se defiende. Y en ese momento dice algo así como, las otras dos personas que trabajan con nosotros van a tener que acostumbrarse a lidiar con sordos. No somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. No, tampoco son extraterrestres, son sordos nada más. O sea...
Sí, y también esta cosa...
Se puede adaptar a trabajar con alguien que no puede escuchar.
Y también la molestia por lo que hace la mina esa, la auditora...
Digamos. Lo de la auditora es...
Lo de la auditora es como, ah, es qué gana de tirarla del barco, por favor, sí, qué sí, mina sí.
Vacía. Igual a mí se me pareció como re, tipo, bueno, el justo el día que no va y se va como...
Justo el día que no va.
El día que pasa todo, tipo, viene la policía,
¿Cómo llegas a la situación de que una auditora se suba al barco y no sabe que se está subiendo al barco de los dos famosos sordos de ese puerto que tienen... Sí. Eso es una de esas cosas. Tiene 3, 4, 5 cosas forzadas.
Y aparte que no le dicen, tipo, le dicen recién como re después. Sí, es raro.
No se da cuenta hasta
no tipo, se da cuenta, sí. Tipo que no les contesta.
Sí hay un... O sea, es una peli de estas que se nota que se filmó en lugares. En todo sentido hay un plano, cuando aparece la guardia costera, que hace como un movimiento, tipo que de repente sobrepasa el barco y en un plano se acerca, vemos que está
¿sí?
en chiquito y de repente se acercó al punto de que se choca contra el barco de pesquero.
Sí, y de repente está arriba.
Todo barco, sin corte, tipo... decís, wow, esto está buenísimo. Y sí. Bueno, es una película que salió dos mangos. Ahí tenés.
Ahí está, sí, ahí sí, está.
Sí. Ahí está como resolviendo situaciones de manera interesante de ver. Pero bueno, el otro que quería hablar... Y que me parece que es lo... Aparte de Troy Kotsur, aparte de Emilia Jones, me parece que es lo más poderoso, es lo energético que consiguieron que sea el lenguaje de señas. Esto sí. En la francesa no sucede, tal vez porque están hablando como pueden.
Y sobre todo si decís que no estaban hablando bien.
Claro, evidentemente, yo mientras la veía no sabía que no estaban hablando bien, pero no hay energía. Acá... Hay par de momentos, tipo cuando discute con el hermano en la playita.
Sí, cómo se siente cada golpe con los brazos que dan.
Increíble,
¿sí?
Se siente el movimiento. Sí, sí. No, bueno,
y cómo sirve también para tanto lo dramático como lo cómico, porque la charla
con el médico.
Del médico, bueno.
Eso me parece fantástico, también es algo mucho mejor resuelto. La escena del médico también es igual. A veces está bueno hacer esta... A mí me copa un poco hacer estos ejercicios de adaptación como para ver cómo lo mismo lo puedes hacer mejor, peor y por qué funciona mejor. Acá Troy Kotsur, cuando está en el médico y cuando está contando en gestos lo que le pasa en el
los
pito,
pesebres,
básicamente.
Cuando los pesebres y las bolas prendía fuego. Y yo no sé, no entiendo lenguaje de señas y mucho menos lenguaje de señas estadounidense, porque viste que varían
encima
según
en todos los países
idiomas, eso me parece es increíble.
Para mí debería haber alguno universal, pero
yo
bueno,
no
entiendo
que
tiene
que
ver
con
palabras.
Cambian todos los países.
Todos los idiomas,
pero
bueno.
Veces algunas cosas son fonéticas o con palabras,
claro,
como se escribe,
obvio.
Entonces entiendo que no.
No
claro.
puede ser,
no
se
puede
ser así. Pero él está explicando el tema de los pesebres y las bolas prendidas y todo eso y lo entendés. Y podría no estar haciendo la traducción y se entiende.
Hay
perfecto.
Mucho que se entiende. Yo me quedo con la duda de si la idea no es que este tipo es un jodón y hay algunos gestos que inventa, ¿viste? Porque
cuando hace toda la secuencia
lo de
del forro,
bueno,
lo
del forro, condón, todo eso
este está todo inventado.
Se está haciendo toda una mímica, básicamente.
Y como el pibito lo mira con la boca abierta, tipo, atrapado por lo que está diciendo. Como, ¿qué?
El soldadito, sí. Y encima hace tipo el gesto como de masturbarse y de eyaculación, todo. Es muy divertido. Bueno, eso le valió el Oscar a actor secundario a Troy Kotsur, claramente.
Por
Pero
supuesto.
Bueno. Aparte de lo de nuevo, tipo, empezamos por el drama, pasamos por la comedia, volvamos al drama de nuevo. Estos momentos en donde están discutiendo.
Sí.
Yo leí una entrevista corta, como suele hacer, a la directora, y decía: tuve la suerte, ella no es sorda, y también tuvo que aprender el lenguaje de señas cuando no se quiso dedicar varios años de su vida a este proyecto. Y dice que a medida que se metía más en el proyecto, se daba cuenta de que estoy armando una película que va a ser hablada en el lenguaje más visual, en un medio visual.
Sí,
porque
es cierto.
Claramente, sí, viste
si
que...
no aprovechás eso, desperdiciaste la oportunidad, básicamente.
Y viste que, acá me voy a ir a la mierda, pero cuando se creó el sonido en el cine, las películas empezaron a ser cada vez más estáticas porque los micrófonos eran gigantes, entonces tenían que estar los actores para que se escuchen sus diálogos quietos, hablaban un montón para demostrar esta nueva tecnología, y las películas esas se les empezó a llamar talkies, por lo habladas y... estáticas que eran. Y bueno, acá de repente ves como el otro es como, sí, cine mudo, básicamente.
Sí.
Y eso me pareció maravilloso. Y sí, me parece que hay tres o cuatro
también.
Escenas en donde esto se siente un montón.
Sí, a mí me gusta también el detalle del lenguaje de cuando el profesor Villalobos, le pregunta cómo se siente al cantar y ella no lo puede decir con palabras y le hace la
eso es precioso. Sí. Y que no habla, como no que traduce existan lo ciertas que está
cosas,
diciendo.
Como que no existan palabras para expresar ciertas cosas, pero sí señas, digamos, eso me gustó mucho.
Eso es maravilloso. Bueno, eso no está en la película. Claro. Está repleto de momentos que son idénticos, pero para mí casi todo sentido, línea de diálogo a línea de diálogo, plano a plano. Todo es como una versión un poquito más sofisticada, más interesante de ver. Sí. Y después hay un montón de momentos que agrega, como ese que me pareció maravilloso. En ese momento casi me emociono. Creo que hubo un par que me llegaron más. Y
ese es re lindo. Y ahí el profesor, bueno, está bien, te voy a entrenar. ¿Ah?
Claro, de una, venite. ¿Qué necesitas?
¿Qué te voy a decir? ¿Sabes que me acordé de otra cosa? Esta es la marca que elegí para este podcast. Disculpen si los estoy aburriendo, pero otra cosa que me llamó mucho la atención que se resuelve de manera más natural en Coda. En la francesa, el profesor se entera de que su familia es sorda después de la presentación. Tipo, se acerca a felicitarlos y dice, ahora entiendo todo.
Ah.
En cambio, en Coda es como que...
Vos sos la piba con padres sordos,
claro,
¿no?
¿Cómo no vas a ver?
La alumna con la familia sorda, claro.
¿Y cómo no vas a ver? Sí, claramente. O sea, sí.
El tipo es docente de la escuela. Debe haber una sola piba con padres
sordos.
Bueno,
y en la francesa se da a entender de que esto es un pueblo todavía más pequeño. Acá parece que es una ciudad. Pero bueno, después viste que el noviecito le dice en un momento... Hay un momento también muy lindo que esto no tiene nada que ver a la... Esto también es nuevo. Nuevo, entre comillas, que es cuando le dice que de chico te veía con tu familia, y sí, obvio que los que están hablando todo con gestos raros te va a quedar si los ves alguna vez en un restaurante.
Me gusta también que le caen a buscar con el rap a volumen.
Que le gusta el rap porque se siente la vibración.
Por eso es imposible que pasen desapercibidos en el pueblo o en el colegio.
Sí, por eso. Me parece que está repleto de pequeños detalles que construyen un mundo un poco más. Verosímil, pero eso tiene que ver con la búsqueda del tono. La francesa es un poco más comedia, eso no es algo que esté en contra. O sea, a mí me gusta más la onda Coda, pero no puedo decir que una cosa es mejor que la otra. Y bueno, no sé qué más decir, salvo que este es nuestro penúltimo podcast dedicado a algo que estuvo representado en los Oscars de este año. Y, extrañamente, si todavía no la vieron, y creo que es el caso de Vicky en este punto de en el tiempo, si no vieron Drive My Car, se van a sorprender de que también hay lenguaje de señas.
¿En
una
serio?
Película que tiene algo para decir sobre...
Y ahí son momentos preciosos. Todos los momentos en los que eso está representado. Bueno,
no lo spoilemos, pero no. Todo lo relacionado al lenguaje de señas... Bueno, yo creo que si hay algo que tiene Coda y Drive My Car, en menor medida, porque esto que estamos diciendo es un elemento nada más, sobre Sound of Metal, es que creo que expresa... mucho mejor la potencia de lo que puede ser el lenguaje de señas. Me parece que Sound of Metal era más, bueno,
sí,
es algo
es
que...
Es más el ejercicio y el pensar de, bueno, pierdo la audición que
claro.
Con esto sí. Para mi vida.
Y el lenguaje de señas
es como que está más puesto sobre la discapacidad, digamos, que
sí.
Sobre el lenguaje.
Sí. Claro.
Y sí, y el uso de la comunidad y la conexión que hay entre las personas oyentes y los no oyentes, que eso me parece que en Coda bueno, es el núcleo. Y en Drive My Car, en esas escenas, en esos momentos, también
es... que Drive My Car, entre muchas cosas, es sobre el lenguaje.
Sí.
Y el lenguaje de señas es un lenguaje. Es como un idioma más. Pero sí, Sound of Metal, me parece que el lenguaje de señas era una de las tantas cosas que aprendía nuestro protagonista acá en Coda y en Drive My Car.
Son motores para... Uh-huh. Sí, de la historia. Son parte fundamental.
Sí,
de eso.
Me parece que sí. Y una cosa que me había quedado quedó pendiente, porque al final metimos las cosas relacionadas a los Oscars en el medio, pero vieron que cuando subió la directora, cuyo nombre me olvidé de nuevo, era Cian
Heder. No sabemos si se pronuncia así, pero Cian Heder.
Sí. Cian Heder, cuando sube a recibir el guión, el Oscar a guión, cuando sube a recibir el Oscar a mejor película, tenían un intérprete que traducía lo que decían con señas. Y yo en ese momento dije, mira qué bueno, que es una muy buena idea. Y después me quedé pensando, pero en realidad si tenés una película que evidentemente ya se hablaba en los pasillos que iba a ganar, deberían haber puesto un intérprete para todo en escenario, ¿no? Hubiera sido lindo, no sé, a mí...
Sí.
Es una de tantas cosas que me parece que fueron más por la pelotudez de tipo, esta película no le gustan a nadie, en vez de celebrar lo lindo que había en
representado. Es que lo que pasa es que esa intérprete la llevó Sian Heder.
No, por eso.
No es que la puso la academia. Para...
El tema es ese, que ABC, Academia, Disney, nadie dijo, che, este año tenemos nominada una película, lo más probable es que vaya a ganar. Sabemos que sí. Va a ganar el mejor actor.
Sí.
Y si ponemos un intérprete nosotros, como que era lo que correspondía.
Sí, bueno, viste que desde hace años que los discursos que, sí. políticos tienen siempre
es
un
que
intérprete.
Tenés que tener, o sea, me parece que a esta altura del partido no se puede seguir. Además, dependiendo del closed caption, porque sí. closed caption
que
es un
que incluso
desastre.
No sí. todas las plataformas, bueno, ni hablar del en vivo, pero. Las plataformas no todas lo tienen.
Claro.
Y es algo que debería ser como obligatorio.
Pero además, yo estoy hablando de algo. Incluso, olvídate de la cosa inclusiva. Yo para el show, ¿entendés? Quedan como. ¿Viste? La demagogia que les encanta. Hubiera quedado
obvio.
Re bien. Ah, mirá, claro, si hay
pero
sordos.
Pero si sé los inclusivos con absolutamente todo. Y los progres de pacotilla.
Por
sé
eso.
Lo de verdad. Esforzarte.
Es que de hecho te digo que si lo hubieran hecho, después por ahí hubiéramos criticado. Era mucho. Porque sería como una cosa típica de progre de pacotilla. De bueno, hoy, justo este año que hay sordos en la audiencia, vamos a poner
claro,
a alguien.
Claro, pero realmente es algo que deberían tener en cuenta y que deberían llevar a cabo. Más adelante, porque pasa lo mismo, por ejemplo, cuando muchos directores dieron, muchas personas que ganaron y hablaron en su idioma nativo, era un problema, porque no había nadie que estuviera claro. ahí traduciéndolos, a no ser que ellos llevaran a sus propios traductores.
Claro, claro.
Y eso, bueno, eso es cualquiera.
Igual Troy Kotsur cuando se sube, que ahí vemos esa magia de que parece que habla... 80% lenguaje de señas y 20% como impresión.
Ay, cuando impresión. Hace Popeye,
cuando
favor,
hace Popeye, eso no debe ser. Sí. No se debe decir Popeye así
no,
en lenguaje
claro,
de señas.
No, claro, es que aparte del lenguaje es como que siempre, o por lo menos él, es muy gesticular, digamos, como que muy expresivo con el rostro
claro.
y todo. Y con...
No, y además que el Popeye le salió... Igual.
Sí, igual, sí. Es hermoso lo que hace. Bueno, pero lo que quería decir, en ese momento hay un traductor que supongo sí. que lo puso, lo tenían esperando, especulando que probablemente gane Troy Kotsur. Y bueno, podrían haber hecho eso con todo. De hecho, hay
claro,
un...
pero hay una diferencia. Porque ese intérprete, vos lo pusiste para que sea más cómodo y accesible para la norma,
ah,
para el común, para
revés.
La persona oyente.
Claro.
Para el que
razón,
no escucha, no vale la pena.
Sí, tenés
y,
razón.
Y bueno, justamente
era
ese
para
es el punto de coda, ¿no? De que ellos se adapten a nosotros. ¿Por qué nosotros nos tenemos que adaptar a ellos?
Estaba haciendo esa comparación sin darme cuenta de que era al revés en realidad. Claro, para que nosotros entendamos, ¿no? Está bien, es una observación... excelente para completar esto. Y después me quedé pensando también, o sea, esto me quedé pensando en algo que quiero repetir de nuestro Twitch, en el que vimos esta ceremonia de premios tan desastrosa, pero que ya dijimos en nuestro resumen que la pasamos muy bien. No me acuerdo el nombre de la persona y menos mal, pero hubo alguien en un momento que dijo, qué sé yo, ya la cuarta canción, la quinta canción, que serían dos,
sí.
que dijo... Los sordos se deben estar reaburriendo. Y nos cagamos de la risa y dijimos, es
sí,
verdad.
Claro, sea. Y ahí yo dije, justamente en Coda hay una escena así, tipo de que los sordos se reaburren en un show musical.
O sea, yo en ese momento no había visto la película, pero supongo que los organizadores de la entrega de premios sí. O sea que así
¿vos
como...
Vos decís que la vieron.
Los productores, no sé.
Los productores capaz no. Pero bueno, así como lo de Will Smith con Chris Rock imitaba... el argumento de The Last Duel, de alguna manera los hicieron vivir...
Revivir los momentos
Coda.
De Coda.
Revivir
sí,
el momento
sí.
incómodo de la presentación de la escuela de la chica en Coda. Así que no sé, eso me...
El
no,
círculo de la vida.
El círculo de la vida. Es la realidad imitando la ficción, o en TNT, donde pasan los Oscars desde hace muchos años, se diría... Pasan las películas.
Pasan la vida.
Pasan la vida.
Pasan TNT. Pasa TNT.
Sí.
Otra, quería agregar otra cosa que no, que lo había pensado y cuando estuvimos hablando del lenguaje de señas no lo dije, que noté más esta segunda vez que vi Coda que todos los momentos de diálogo entre señas, entre ellos, noté que, claro, o sea, el lenguaje no solo es visual, por eso como que me parece bastante potente que siempre que se hablen se tengan que mirar a los ojos y estarse
sí.
atento, cuando por ahí viste que nosotros, la gente que escucha, por ahí te estás hablando y el otro está mirando el celular o está haciendo otra cosa y no es necesario que te esté viendo. Y me parece que eso también es bastante potente, como que esa discapacidad te requiera sí o sí mucho contacto visual y hasta contacto físico también para comunicarte, digamos, y para... Perdón que volví sobre eso, pero quería destacar otra cosa.
Sí, no,
sobre...
es muy lindo.
No, no. Bueno, me hiciste acordar de algo que no tiene que ver con esta película, pero estuvo dando vueltas el dato de que este tal Troy Kotsur, que no era muy conocido más allá, fuera del ambiente de los actores sordos y qué sé yo, hasta ahora Coda, fue el que ayudó a crear el lenguaje de señas que usan los Tusken Riders en Tatooine, en Star Wars, en las nuevas series en realidad de Mandalorian. No sé si las están viendo, como nosotros.
Dicen que él, de hecho, es uno de
es
ellos.
Es uno de los Tusken
Riders. Mirá.
Y que le dijeron como, che, bueno, la querés, vos, el sordo, ¿no? Lo querés inventar y lo hizo él.
Estos bichos aparecen en A New Hope, la primera película de todas, sí. Que ni siquiera se llamaba New Hope inicialmente, Star Wars. Y estos monstruos no hablan, pero creo que no estaba establecido que eran como que hacían, se comunicaban con lenguaje de señas. En The Mandalorian crearon, les agregaron este ribete y aparentemente este lenguaje de señas no es el lenguaje de señas que se usa en Estados Unidos o en ningún país en realidad, sino es un lenguaje de señas especial que creó Troy Kotsur.
Sí. Mira, lingüista.
Que tiene en cuenta en las señas, digamos, las señas que usan, es como él imaginó cómo serían las señas en una cultura de desierto y cómo viven estos tipos.
Sí, Tolkien, que bueno,
así es como, claro, es una especie de Tolkien sordo de alguna forma. Y me parece como es un dato, no tiene tanto que ver con la película, pero sí tiene que ver con lo ricos que pueden ser estos lenguajes de señas, múltiples lenguajes de señas, de los que estuvimos aprendiendo gracias a la magia del cine.
Sí.
En ya varias películas.
Capo,
la sí. Verdad que sí.
Y bueno, hay una, que eso lo dije en el podcast de los Oscars, pero vos justo en el podcast lo cerraste hablando de que en realidad estos premios se tendrían que tratar acerca de cómo el mundo del cine nos acerca a diferentes realidades y todas esas cosas, y cómo nos muestra otras cosas y al mismo tiempo nos hace sentir más unidos como comunidad. Y todo eso, cuando vos lo decías, yo no podía dejar de pensar en, che, me pone contenta que haya ganado Coda, porque para mí representa todo eso.
Sí, sí, la verdad que lo entendí cuando la vi, o sea, escuchándote en el podcast de los Oscars decía, seguro es
que exagerada que sos, Julieta.
No, al contrario, te creía, seguro que es una película para sentirse bien, pero yo esperaba una cosa más mediocre, pero incluso me pareció bien realizada,
sí.
O sea, y eso a mí me completa la cosa. Así que nada, lamentamos mucho, Vicky, que la hayas odiado como lo odiaste.
Chico.
Así me siento yo cuando hablo apenas mal de una película de superhéroes, ¿viste? Sí. Y después me dicen, ¿cómo es que odias todo?
The tables have turned.
Claro,
¿viste? Claro, ¿no? Yo soy la hater de Coda de repente, tío.
Sí, sí, porque a vos, viste, literalmente dijiste, me gustó, está buena, y por ahí hay, bueno, no, con Coda no va a pasar, pero a mí me pasa cuando hablo de cosas tipo con el Hombre Araña o Batman, que me dicen, ¿cómo es que no te gusta el cine? No te gusta ninguna película.
Bueno.
Así es. Pero bueno.
Pero gente, bueno, pasó una ganadora más de Oscars. Veremos qué pasa el año que viene.
Sí, bueno, esto ya es algo que no dije, pero aún siendo que me sorprendió muy para bien, yo le hubiera dado el premio mayor a las otras 5 que me gustaron más. O sea, creo que está igual en puesto número 6-7 por sobre las que realmente no sabemos por qué estaban ahí. Si les gusta que hagamos esto, hablar de tantas películas diferentes, les recuerdo que pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o en cafecito.app/quemese. En Patreon van a acceder a un montón de contenido exclusivo, incluyendo todos estos podcasts que grabamos, los van a poder escuchar antes que nadie, y además acceder a nuestro servidor de Discord. En cafecito.app/quemese pueden acceder a nuestro servidor de Discord a través de invitarnos cafecitos, básicamente, pero además nos van a ayudar a cumplir metas muy extrañas que vamos a estar actualizando a través de todo el año allí. Sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Chao.
Nada menos apto para sordos que un podcast.